Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Donald Trump repitió ayer que el acuerdo petrolero al que ha llegado con Venezuela es el mayor de la historia. ¿Está en lo cierto?
Lionel Messi anunció ayer que a sus 39 años deja la selección argentina. ¿Qué ha significado el crack rosarino para la albiceleste?
Exactamente en un mes empieza su tercer año como presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles serán sus dos principales desafíos?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes, 1 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde el viernes, la noticia más importante en toda América tiene que ver con el petróleo. Está relacionada con el anuncio que hizo ese día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, referente a un acuerdo por el cual su país tomará el control de varios pozos petroleros en Venezuela.
Trump volvió a hablar ayer del tema. Dijo que su país tiene una gran relación con Venezuela, que son un equipo, que ambos están haciendo una fortuna, que ese petróleo irá a Luisiana y a otros lugares, que ahí estarán la ExxonMobil y Chevron, y que otras compañías están haciendo ofertas.
We have a great relationship with Venezuela. It's a team in a sense, and we're taking out millions and millions of barrels of oil. Going to Houston, going to Louisiana, going to lots of different places in the United States and all over the world. And we're making a fortune and they're making a fortune. They're starting to make real money. And we have Exxon going in, we have Chevron going in, we have our big oil companies going in, and everybody's bidding.
También habló ayer Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, que desde la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro, trabaja bajo la supervisión de Washington. Rodríguez les dio las gracias a Trump y al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, entre otros.
Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno, por el esfuerzo que tanto su gobierno como nuestro gobierno, todo el equipo venezolano que dedicó tiempo para alcanzar este acuerdo. Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
Pero, ¿qué es exactamente lo que se sabe de este acuerdo cuyo texto, a la hora de grabar este podcast, no se conocía? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la corresponsal y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, sabemos tres cosas como mínimo. Primero, lo que han dicho las partes. El presidente Trump anunció a finales de agosto lo que describió como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y dijo que había conseguido, sin coste para los estadounidenses, el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano. Eso incluye 17 yacimientos estratégicos que representan en torno al 22% de las reservas de Venezuela. La presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez, aseguró que el pacto tendrá una vigencia de 25 años, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, una inversión, dijo, de más de 100 mil millones de dólares para recuperar la infraestructura y unos ingresos para el Estado venezolano de unos 209 mil millones. Pero Esas son solo proyecciones. Trump añadió después que usará el crudo venezolano para reabastecer la Reserva Estratégica Nacional de Estados Unidos, que ha caído al nivel más bajo desde 1983, y para bajar el precio de la gasolina aquí, aunque los expertos advierten que eso sería algo a largo plazo. Lo segundo que sabemos es lo que han publicado varios medios aquí. La agencia AP asegura que el gobierno de Estados Unidos y un operador privado en Venezuela han formado una nueva empresa con los derechos para explotar los yacimientos petroleros, otorgando el 55% de la producción efectiva a Washington. Y según el diario The Wall Street Journal, la compañía privada está liderada por el polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt. La inversión se plantea estructurar a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Y lo último que sabemos es el contexto. El gobierno de Trump capturó en enero a Nicolás Maduro con una operación militar tras la que reconoció a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva gobernante interina de Venezuela, dejó la convocatoria de elecciones para el largo plazo y asumió el control sobre las ventas del petróleo venezolano, animando a las grandes petroleras estadounidenses a invertir en la reconstrucción de la industria en Venezuela, pero las petroleras se resistieron a invertir. Y ahora, el presidente de Estados Unidos celebra este nuevo acuerdo a 2 meses de las elecciones legislativas y con las encuestas de aprobación en mínimos por su gestión de la economía, con los votantes estadounidenses preocupados por la inflación y el precio de la gasolina tras 6 meses de guerra en Irán sin un final a la vista.
Pero parece haber un problema con lo que se cree son las reservas venezolanas de petróleo vinculadas al acuerdo. Para entenderlo, hablamos ayer en Houston con Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en el Baker Institute de la Universidad de Rice.
Venezuela tiene inmensos recursos petroleros bajo la superficie, pero la mayoría es de petróleo extrapesado en la faja del Orinoco. Y ese petróleo es difícil de extraer, excepto por una pequeña porción que se puede extraer con métodos convencionales. Los canadienses han demostrado que se puede recobrar una tasa mayor, pero eso requiere una inversión mucho más grande y tecnologías que son costosas. Entonces, en Venezuela hasta ahora solo se ha recuperado entre 5 y 8% del petróleo que está bajo la superficie, y Hugo Chávez le dijo a PDVSA que tenía que usar 20% porque su objetivo era declarar que tenía las reservas de petróleo más grandes del mundo por encima de Arabia Saudita. Pero eso jamás sería aceptado en una auditoría de reservas con estándares internacionales. Entonces, por eso es que es cierto que Venezuela tiene una masiva cantidad de recursos, pero no es cierto que se pueden considerar 65 mil millones de barriles en reserva en esos campos que están anunciando. ¿Es eso relevante? Quizás no, porque estos contratos aparentemente son de 25 años e igual no se podían sacar más de 20 mil millones de barriles. O sea que es posible que no tenga relevancia, pero para mí es importante que la gente entienda que esos no son reservas en el sentido de las que tienen los otros países.
Lionel Messi anunció ayer que se retira de la selección argentina. El capitán de la albiceleste, que en julio cayó en la final del Mundial ante España, transmitió su decisión al publicar una carta que escribió 2 días después de ese partido.
Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles que dejo la selección. Escribió a mano, en unas hojas rayadas, Lionel Messi, que tiene ya 39 años y que ha sido uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
Messi es el que más veces ha jugado con la selección, 207, muy por encima de las 147 de Javier Mascherano. Con esa camiseta ha marcado 125 goles, todo un récord. Gabriel Batistuta lo sigue con 54. En 2022, tras ganar la Copa Mundo ante Francia en Qatar, dijo esto con el trofeo en sus manos.
Le decía muchísimo. Recién le decía ahí, Alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar.
Pero con la selección Messi también ganó dos Copas América, una en 2021, otra en 2024 y una medalla olímpica en 2008, y puso 65 pases de gol cuando a Lionel Scaloni, el entrenador, le preguntaban qué instrucciones le daba a Messi en los partidos, respondía: "¿Pero qué le voy a decir yo?".
Más allá de los números, ¿qué ha significado Lionel Messi, que ahora juega en el Inter Miami, para la historia de la selección argentina? Hablamos ayer aquí en Buenos Aires con un periodista que sabe mucho de fútbol, Jorge Barraza.
El retiro de Messi de la selección argentina es un momento triste, obviamente para los argentinos, pero también para el fútbol en general. Ya no va a haber Copas América, no va a haber eliminatorias, no va a haber mundiales en que vamos a disfrutar de un jugador único, irrepetible y que es el mejor de la historia, ¿no? Ya casi no queda nadie, ningún jugador, entrenador, viejas glorias, analistas, personalidades del fútbol que no consideren a Messi como el número uno de todos los tiempos. Lo vamos a perder, es un momento triste, pero también tenemos que aceptarlo. Iba a pasar en algún momento. Cuando terminó la final del Mundial 2022 contra Francia, Messi dijo: "Este fue mi último partido", porque pensaba retirarse ahí. Pero después, bueno, lo fueron convenciendo. Él andaba bien, estaba muy bien físicamente, futbolísticamente. Siguió. Al final jugó una Copa América más, una eliminatoria más, un mundial más, y todo satisfactoriamente. Está para seguir porque el sábado viene de jugar un partido sensacional en el que marcó 4 goles, dio una asistencia, metió un tiro en el palo, otros 2 pases gol. Está en un momento extraordinario, pero ha querido decir basta porque la presión a que se somete a Messi cada vez que juega a la Argentina es brutal. Todo el mundo quiere que él gane todos los campeonatos y que los gane solo y que haga todo, y no se puede. Todo lo que ha hecho ahora, últimamente, con 39 años, es maravilloso. Realmente es un jugador irrepetible. Tuve la suerte de ver a Pelé en campo, todo Maradona y todo Messi, y no lo cambio por nada. Y creo que van a pasar, no sé, tal vez nunca aparezca otro jugador igual, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que decirle gracias, sobre todo los argentinos, gracias eternas por todo lo que nos dio.
Por estos días hay 2 fechas importantes para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Una es justamente hoy, porque a las 11 de la mañana leerá en el Palacio Nacional el mensaje por el segundo gran informe de su gobierno.
La otra fecha es exactamente dentro de un mes, el 1 de octubre, cuando la administración de Claudia Sheinbaum, que milita en el Partido Morena, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entra en su tercer año.
Sheinbaum es la primera mujer que llega a la presidencia de su país. ¿Cuáles son los 2 desafíos principales que debe enfrentar a partir de octubre? Hablamos ayer con la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, me parece que los 2 retos para la presidenta Sheinbaum en este momento crucial de pasar a su tercer año de gestión son muy claros. Creo que hay un reto interno que es pues las elecciones concurrentes del próximo año de 2027, y en el ámbito externo creo que el reto tiene que ver con las negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio que México está llevando con Estados Unidos, pues también con Canadá. Creo que en estos dos procesos que van a ocupar buena parte de lo que resta de este año y del año que viene, en esto se va a determinar el futuro de la gestión de presidenta Sheinbaum, el futuro del resto de su gestión. Es fundamental para ella lograr el control sobre las candidaturas que se van a presentar por parte de Morena y sus aliados ahora para 2027, en particular en las gubernaturas, pero también los legislativos, y ahí más que nada el legislativo federal, que ya hemos visto que tener una mayoría no es suficiente si no hay un real control sobre la bancada de esa mayoría, y también el proceso de negociación con Estados Unidos, que además ahora va a ser cíclico, cuasi permanente, podríamos pensar, va a imponer y va a implicar retos muy importantes en términos políticos, en términos de pues, sortear las dificultades de negociación con un actor como Donald Trump, pero que incide de manera muy profunda tanto en la política interna como en la situación económica de México. Y solo añadiría que estos dos retos están pues, acompañados de retos como, no sé si decirle, menores realmente, pero que tienen que ver justo con la capacidad de control y de gestión interno, de control sobre el partido, de efectividad de la administración pública, de lograr que todo esto hable con una misma voz. Y eso no es tan sencillo en el contexto actual y hasta podríamos decir que a ratos pareciera que algunos actores clave no parecen gestionar o actuar para acompañar a la presidenta en estas tareas, sino para obstaculizar la unidad del partido y el funcionamiento pues, más efectivo de la administración. Entonces, creo que los retos no son menores y van a dominar su agenda en los próximos meses.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó ayer, por una votación de 5 contra 4, que continúe la construcción del nuevo salón de baile que quiere en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Las obras, de 8.000 metros cuadrados, fueron suspendidas por un tribunal tras una demanda del National Trust for Historic Preservation, una entidad que protege el patrimonio histórico. El presidente conservador de la Corte, John Roberts, votó esta vez con los liberales, que querían paralizar totalmente los trabajos.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respondió ayer a las críticas que ha recibido ante la crisis en la ciudad de Ceuta, en el norte de África, donde aún quedan centenares de inmigrantes indocumentados. En una entrevista con la cadena SER, Sánchez se refirió a Marruecos.
No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
Sánchez dijo que sigue con las gestiones tendientes a que todos los sin papeles abandonen la ciudad. Por otro lado, en la misma entrevista defendió a su copartidario, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Afirmó que muchos exmandatarios trabajan haciendo lobby.
Lionel Richie fue ingresado ayer en St. Louis, en Missouri, en una unidad de cuidados intensivos. El cantante de 77 años, una de las leyendas de la Motown, desde que fue el vocalista de The Commodores, se venía sintiendo mal. El sábado debió terminar su concierto sentado mientras cantaba su éxito All Night Long. Hace pocos días también interpretó sentado Dancing in the Ceiling. Y en junio sufrió unos mareos en Minnesota en una gira conjunta con Earth, Wind and Fire.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.